Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Amigos, bienvenidos. Están ustedes en Más que Noticias. Nosotros estamos aquí en Lima. Les saluda Guillermo Montezuma. En breve estará con nosotros Eddie. Mientras tanto, quiero poner como marco pues lo que hemos celebrado ayer en la Iglesia Universal, que ha sido la presentación del niño Jesús en el templo, con estas palabras del Papa San Juan Pablo II, que decía así: aunque a todo discípulo de Cristo incumbe la tarea de propagar la fe según su condición, Cristo, Señor, de entre los discípulos, llama siempre a los que quiere para que lo acompañen y para enviarlos a predicar las gentes. Es decir, amigos, todos tenemos la misión de comunicar a Cristo, y qué cosa más grande hacerlo compartiendo con todas las personas que están a nuestro lado el nombre de Jesús, para que lo busquen, para que lo amen. Pero hay algunos a los cuales los ha llamado de una manera particular para hacerlo en familia, en comunidad. Y dice así Juan Pablo II: por lo cual, por medio del Espíritu Santo, que distribuye los carismas según quiere para común utilidad, inspira la vocación misionera en el corazón de cada uno y suscita al mismo tiempo en la Iglesia institutos que asuman como misión propia el deber de la evangelización que pertenece a toda la Iglesia. Y ayer entonces hemos recordado la vida consagrada, aquellos que hacen vida comunitaria, aquellos que quieren atraer ya la experiencia del cielo en la tierra. Y por supuesto, ¿qué comunidad no puede tener sino fragilidades, porque somos seres humanos todos? Pero así aún el Señor los ama, los quiere y los convoca. Dice así San Juan Pablo II: que los misioneros y misioneras que han consagrado toda la vida para dar testimonio del resucitado entre las gentes, no se dejen atemorizar por dudas, incomprensiones, rechazos, persecuciones. Aviven la gracia de su carisma específico y emprendan de nuevo con valentía su camino. Qué importante es, amigos, que estemos nosotros siempre reavivando el fuego que nos llevó a decirle sí al Señor, y ese fuego que alimenta nuestro anhelo de que tenemos que hablar del Señor, que es la tarea más importante, que los hijos de Dios vuelvan su mirada a Dios Padre, a ese Hijo que ha venido al mundo en el Espíritu Santo, que está actuando en medio de las fragilidades del mundo. Y queremos comenzar con una nota de justamente una fragilidad. Una persona que hace una confesión, Jackie Detling, es el artículo de Catholic Thing, que recoge la experiencia de una mujer que abortó. Es todo un drama que probablemente pueda estar narrando la historia de cualquiera de alguna de las mujeres que están en nuestro entorno, para que puedan descubrir que el Señor está presente aún en medio de la propia realidad de fragilidad. Vamos a compartirles esta excelente nota, como también unas disculpas que ha hecho el cardenal de Washington, que es ya saliente, que está por retirarse, Wilton Gregory, que habla este cardenal que la forma en que hemos tratado a nuestros hermanos y hermanas LGBTQ les ha traído lágrimas y a muchos de nosotros vergüenza. Y ha pedido perdón. Vamos a compartirle la experiencia, la perspectiva que tiene este pastor en salida, como también algo que está ocurriendo en Mendoza, en Argentina, en donde la pastoral de la diversidad sexual defiende los derechos de los LGBTIQ+, en un comunicado, es que está una plena adhesión a esta agenda, y que habla de una u otra manera de la colonización ideológica que ha penetrado en el episcopado y en concreto en Mendoza, Argentina. Tenemos también otra nota muy valiosa. ¿A quién no de repente le han dicho, cuando nos hemos puesto firmes en torno a las enseñanzas del Señor, por los mandamientos, por la enseñanza de la Iglesia, eres un dogmático, eres un conservador, eres un cerrado, eres una persona que mejor no te escuchamos porque eres muy cuadriculado, pues en este artículo el padre Benedict Kyle O'Kelly pues dice, hagamos que el dogma vuelva a ser grandioso. Y vamos a compartirles esta nota porque tenemos nosotros que entender, no existe tal cuadriculamiento, tal cerrazón. Existe la enseñanza de una verdad que tiene que ser transmitida en toda su integridad, no para tirarle piedras a la gente, sino para ayudar a quitarles las piedras del camino, a desenterrarlos a muchos de ellos para que encuentren el camino de la libertad en lo que ha enseñado la Iglesia a través de lo que Cristo ha revelado, para que puedan encontrar la plena libertad. En el dogma no hay ningún afán de atropellar a las personas, sino todo lo contrario, que puedan alcanzar vida plena y vida en abundancia aquí en la tierra. Parece que a algunos cardenales no les queda claro, obispos y sacerdotes religiosos, no hablemos de dogmas, por favor, basta ya de estar enseñando doctrinas, tenemos que enseñar la experiencia de Jesús. Pues la experiencia de Jesús no solamente son sentimientos, sino que son enseñanzas y formas de vivir, por supuesto, a través de la historia en una continuidad permanente que ha dado santos en la Iglesia. Y Cardenal Müller nos lo recuerda en torno a lo que él percibe, capta, y enhorabuena que existe un buen pastor que habla sobre el sacerdocio. No deben temer proclamar la verdad, aunque el mundo los rechace, y eso es justamente lo que va a ocurrir para aquellos que enseñan a Jesucristo, el mundo los va a rechazar. Va a haber persecución, pero la idea es permanecer fijos los ojos en Cristo, y en el caso concreto el cardenal desarrolla la perspectiva que tiene lo que tiene que ser el sacerdote hoy, un sacerdote que se quiere acomodar, no quiero que hablen mal de mí en la prensa, no quiero que me vayan a tachar, no quiero perder mi puesto como párroco, no quiero perder tal o cual cosa. Simplemente es que amas a quién, amas a tu puesto, amas tus sentaderas o amas a Cristo. Cardenal Müller nos expone la figura de un sacerdote para estos tiempos, que es el mismo de siempre, por supuesto, alguien fiel a Jesucristo. Y tolerancia cero, amigos, la Oficina de Gestión de Personal, Administración Trump, no más cursos de formación ideológica LGBTQ, ni acceso a baños según el sexo biológico. Esto creo que es un paso valiente de alguien que dice, pues basta ya de todos estos enrevesadas, nuevas formas de vivir la sexualidad, las cuales uno tiene que simplemente reconocer, porque si no los reconoces terminas preso con unas multas y perseguido. Por fin se va a pensar en el futuro realmente de lo importante y no en este aplastamiento que hacen las ideologías funestas que gobiernan y que han gobernado durante todo este quinquenio pasado del presidente Biden y el partido, lamentablemente, que ha hecho, como hacen en todos lados, lamentablemente, los grupos que están adheridos a la distorsión ideológica. Y finalmente una notita breve, esperamos que sea breve, no sé, pero algo que está ocurriendo, amigos, la gente vuelve al campo. Eso es una buena señal. A veces cuando uno está en el campo, toca la naturaleza, la tierra, miras, no miras tanto cemento y te encuentras con una naturaleza que salía de las manos de Dios. Y bueno, contémosle algo, renace el movimiento católico de la tierra, fe y vida rural. Vamos a darle unos avances de esto que está presentándose como un volver a la naturaleza, que por supuesto, cuánto bien nos hace. Y vamos entonces con estas notas. En breve estaremos nuevamente con ustedes.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Visita churchpop.com, el portal donde encuentras noticias, historias inspiradoras y contenido cultural con un toque católico único. Desde humor hasta artículos profundos, ChurchPop tiene todo lo que necesitas para fortalecer tu fe y tu vida diaria. churchpop.com, descubre contenido para todos los gustos, siempre desde una mirada católica. EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la verdad y la fe.
Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Entra a tu Google Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Hola amigos, ya estamos todos acá también. Yo un gusto saludarlos en vivo desde Lima, Perú. Y comenzamos con esa nota primera que nos habla, nos recuerda lo que dice el profeta en el Antiguo Testamento: mi pueblo muere por falta de conocimiento. Este evangelio cómodo que simplemente tiene que animar a la gente y hacerla sentirse bien, y por lo tanto ya no puede enseñar cosas que vayan contra las costumbres corrompidas tan comunes hoy en día, deja a las personas morir, como diría el profeta, por falta de conocimiento. Tenemos el testimonio de Jackie Detlin, publicado hoy en The Catholic Thing, con el título Una confesión. Cuando tenía 17 años, aborté a mi bebé. Nunca antes se me había pasado por la cabeza el aborto. Pensé que sería virgen hasta que me enamore, como las mujeres de las novelas que leía en la biblioteca pública. Esas en las que el hombre guapo se acercaba a caballo. Las mujeres de los años 70 devoraban esas nuevas novelas románticas que representaban descripciones explícitas de sexo y vendían millones de copias. Empecé a leerlas en la escuela primaria. Sabía que el sexo fuera del matrimonio era un pecado. En mis libros, sin embargo, el sexo ocurría antes del matrimonio. El matrimonio llegaba al final cuando vivían, según la novela, felices para siempre.
En la escuela secundaria se esperaba que me emborrachara y también que tuviera un novio. Pensaba más en los chicos que en Dios, en la escuela y en los acontecimientos actuales. Los fines de semana eran para emborracharme y pasar el rato con los chicos. En mi escuela pública nadie mencionaba a Dios. Mi familia era católica, misa los domingos, bendición antes de la cena, pero después de eso no se mencionaba a Dios, simplemente ser buena. Después de la confirmación, nunca más fui a confesarme ni recibí catequesis. Estaba agradecida de haber terminado. La religión no parecía ser importante. Nunca escuché que se mencionara el aborto en las enseñanzas de la iglesia ni en ninguna enseñanza. Nunca escuché que el aborto fuera asesinar a un niño. Sabía que la iglesia católica se oponía al control de la natalidad, pero no sabía por qué. Un amigo dijo que era parte para atraer más católicos al mundo, lo que en ese momento me pareció correcto.
Después del aborto, seguí con mi vida. Nunca se lo dije a nadie. Era como si nunca hubiera sucedido. El terror de que mis padres y la comunidad supieran que estaba embarazada me consumía por completo antes del aborto. No podía pensar en otra cosa que en abortar lo antes posible. Si pensaba en lo que estaba haciendo era poner fin a un embarazo. Era legal, fácil y asequible. Por lo tanto, no debía ser un gran problema. La vergüenza del embarazo, acompañada del miedo a la humillación pública, a los chismes y a la pérdida de la aprobación de mi familia y amigos, era abrumadora. Manejar la situación por mi cuenta, sin drama, emoción ni discusión, me parecía fuerte y admirable. Yo misma me metí en esta situación y la arreglaría. Nadie tiene por qué enterarse.
Entonces me hice el aborto y volví a la escuela. Listo, no pienses en eso. Fui una de las mejores alumnas y recibí otros reconocimientos. Luego una universidad católica de primer nivel y finalmente un programa de posgrado. Me casé, tuve 3 hijos y comencé una carrera exitosa. Diría que era feliz. En realidad estaba acostumbrada a estar un poco insensible. Si tuviera que describir mi vida después del aborto, tendría que decir que fue como verme a mí misma viviendo mi vida. Dejé de ir a misa regularmente. Rara vez rezaba. Una vez, una mujer católica mayor que tenía muchos hijos y nietos se detuvo y tocó suavemente a mi hija recién nacida, con gran reverencia. Recuerdo que me pareció extraño. Yo amaba profundamente a mis hijos, pero ella parecía ver algo más, algo sagrado. No lo podía entender en ese momento.
Afortunadamente, Mi marido, dice la autora, es católico. Sabíamos que nuestros hijos necesitaban sus sacramentos porque eso es lo que hacemos los católicos. Recuerdo haberle dicho a una amiga que íbamos a misa para enseñarles valores a nuestros hijos. Con el tiempo, una de mis hijas se estaba preparando para la confirmación. Invitamos nosotros a los padres a confesarse con ellas. Para entonces yo ya había asistido a misa durante años. Yo no me había confesado desde el noveno grado y confesé el aborto.
Algún tiempo después estaba en misa y se leyó el pasaje del Evangelio: pedid y se os dará. En realidad nunca se me había ocurrido pedir nada. Pensé que uno solo tiene que seguir intentando ser bueno, ese es el camino hacia Dios. Ese día pedí fe. Sabía que no creía verdaderamente, Dios estaba lejos, era incognoscible, pero ese fue el comienzo. Durante los siguientes años el Señor derramó su gracia sobre mí, me abrió los ojos, leí las Sagradas Escrituras todos los días. Si había una iglesia católica cerca, me detenía para rezar delante de Jesús en el sagrario. Iba a misa los domingos y luego a diario.
También me confesé y leí a los santos: Agustín, Tomás de Aquino, Buenaventura, Catalina de Siena, Teresa de Ávila. Encontré un director espiritual sabio. Estaba viviendo mi propia vida nuevamente. Podía ver, podía oír. Solo puedo explicar el deseo de saber más sobre Dios como un don del Espíritu Santo. Creo sinceramente que todos los rosarios rezados por los pecadores tuvieron algo que ver con mi salvación. Durante este tiempo de gracia y conversión, rara vez pensé en el aborto. Me habían perdonado. Sin embargo, un día iba en coche con mi hija. Ella estaba emocionada y hablaba de una fiesta que se avecinaba. Iba a empezar la escuela secundaria, así que le pregunté si habría bebidas alcohólicas. Se puso a la defensiva. Era una buena chica y se sintió ofendida por mi preocupación. Empecé a advertirle sobre las fiestas, la bebida, la posibilidad de violación, drogas, la pérdida de la inocencia, y luego empecé a llorar. Tenía miedo por ella y le conté sobre el aborto. Le dije que me sentía como una cobarde por lo que había hecho. Fue vergonzoso para las dos y triste.
El aborto es un mal que se comete contra un niño inocente y en la mayoría de los casos contra una mujer desesperada, confundida, asustada y a menudo ignorante. El mal que es el aborto me persigue a pesar de que estoy sanada y perdonada. He oído historias sobre cómo empodera a las mujeres. Sé que es lo contrario. Cuando murió mi hijo durante ese procedimiento, yo también perdí parte de mi vida. En ese momento no me di cuenta. Ahora que el Espíritu Santo me ha revivido, veo más claro. El aborto esconde el mal, pero el mal sigue ahí. Las relaciones sexuales fuera de un matrimonio comprometido conducen a esta tragedia. La Iglesia siempre ha tenido razón en estas cosas, enseñando que la castidad fortalece a nuestros hijos y los protege. Los padres deben hacerlo todo lo posible para bendecir y proteger a sus hijos a través de los sacramentos. El mal es real.
Bueno, algo que Santo Tomás de Aquino también, que empezó a leer, imagínense, esta mujer empezó a leerlo. Él dice que las relaciones sexuales fuera del matrimonio son tendencialmente homicidas. Porque imagínense, pues, en la antigüedad, si no hay una unión estable, ¿qué va a pasar con esa criatura? Seguramente hay tantos enfermedades, carencias, falta de alimentación que moriría. Bueno, pero no es menos cierto hoy día que la persona que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio expone a la criatura que requiere de la unión consolidada, estable, hasta que la muerte los separe, la santa unión del matrimonio. Sin esa unión, acaba siendo un problema que hay que eliminar, como lamentablemente hizo esta mujer con su primer hijo. Pero la gracia llegó a su vida y se dio cuenta del terrible mal que es el pecado, incluso cuando ni siquiera sabes que estás pecando. El mal es real. Hay que equipar a nuestras personas a poder vivir una vida sólida de gracia, una vida fuerte, creciente de gracia, para que puedan enfrentarse a tantos errores que aparentemente con amabilidad y frases hechas los llevan por el camino del error que hace mucho daño. El mal es real. Y por eso es que la siguiente nota nos hace reflexionar sobre cómo es una pésima práctica muy difundida en la iglesia hoy en día evitar temas incómodos que podrían herir susceptibilidades y más bien quedarse callado esos temas. Lo que pasa es que con el tiempo, esos temas que están siendo celebrados, si tú no dices nada al respecto, al que ya adoptó esa práctica de silenciar la verdad, puede empezar a parecerle que la verdad misma es un problema y por lo tanto empieza, luego de haber simplemente silenciado la verdad, empieza a combatirla o atacarla. Y esto pasa lamentablemente en nuestros tiempos con cardenales que toman el micrófono para hablarle al mundo y niegan la doctrina del catecismo de la Iglesia Católica sobre un pecado en particular, que no tiene, digamos, la connotación agresiva, destructiva del aborto, pero no es menos destructivo de la integridad espiritual y moral de las personas. Hablamos del pecado políticamente correcto de la agenda LGBT. Tenemos acá un ejemplo lamentable del aún arzobispo cardenal de Washington.
Cardenal de Washington, la forma en que hemos tratado a nuestros hermanos y hermanas LGBTQ les ha traído lágrimas y a muchos de nosotros vergüenza. Pido perdón, palabras del cardenal Welton Gregory, quien ha dirigido la Arquidiócesis Católica de Washington, D.C. desde el 2019 y pronto se jubilará. Celebró un servicio en la Iglesia Católica de la Santísima Trinidad en Georgetown, que fue muy parecido a una celebración eucarística, excepto por los ritos de comunión. Para la organización LGBTQ Dignity Washington, que se dice católico, no hay lugar para la intolerancia religiosa, que en gran medida está alimentada por la falta de conocimiento y la ignorancia de personas que pueden llamarse religiosas, pero cuyo comportamiento viola los principios fundamentales de la mayoría de las grandes tradiciones religiosas del mundo, dijo Gregory. Es el estribillo habitual. Si eres crítico con la homosexualidad, eres intolerante y despiadado con tus hermanos homosexuales.
Gregory luego continúa. La forma en que hemos tratado a nuestros hermanos y hermanas LGBTQ les ha traído lágrimas y a muchos de nosotros nos ha traído vergüenza. Pido perdón no solo a aquellos cuyas acciones pasadas han escandalizado y herido a nuestros hermanos y mujeres. Pido perdón por mi falta de coraje a la hora de traer sanación y esperanza y pido perdón, dijo Gregory. Este también es un clásico, dado que grandes sectores de la Iglesia han abrazado los dogmas LGBT, dándole la espalda a la sana doctrina, existe la obligación de pedir perdón por el comportamiento retrógrado que algunos mantienen hasta ahora. ¿Se dan cuenta quién está hablando y qué se dice este discurso? Es un aliado de la normalización homosexual. Porque cuando se dice LGBTQ, que es un pésimo precedente, pésimo ejemplo, que la Santa Sede a partir del sínodo extraordinario de la familia haya empezado a usar ese término que antes nunca se usaba en una comunicación del Vaticano. ¿Por qué? Porque se entendía que LGBTQ no es simplemente un término neutro para indicar a una persona con tendencia homosexual. Es una agenda de normalización. Por eso se dice lesbiano, gay, homosexual, bisexual, transexual y queer, como para decir todos estos son grupos de personas que requieren ser reconocidos y acogidos plenamente, no como personas que buscan la conversión, sino como categorías que se quedarán fijas y tendrán que llevar a la Iglesia a convertirse, a cambiar de mentalidad y a celebrar lo que su propia doctrina condena. Lo que San Pablo en su carta a los Romanos nos dice que es parte de la ceguera del hombre, que se llena de sí mismo y se olvida del Creador para volverse la criatura, y entonces empieza a perder la orientación también en la moral, entregándose a acciones reprochables por las que varón y varón, mujer y mujer se degradan mutuamente. ¿Palabra de Dios o ya no, cardenal Welton Gregory?
Y habría que preguntarle al cardenal a cuántos LGBTQ los ha llevado a Cristo. Creo que eso es una pregunta que tendría que hacérsela ahora que ya está en retirada, porque con estos mensajes que sigue dando, lo único que hace es alentando a que se saquen todas las vallas que llevan al abismo para que muchos sigan por ese camino del abismo y seguramente con él también, pues, muchos incautos. Ojalá que pueda tomar conciencia del daño que ha hecho a la Iglesia y que lo sigue haciendo, no mostrando el camino de la santidad, de la conversión a la cual vino Jesús, mostrarnos ese camino para que podamos ser hijos de Dios no ser hijos de las pasiones, víctimas del vicio, del desorden y de la gravedad que uno mira a la vista, estas personas pobres, necesitadas de luz. Pero con
si mi pueblo,
también,
Guillermo, si mi pueblo muere por falta de conocimiento, el episcopado también muere cuando Roma se manifiesta ambiguamente y empieza a usar términos cargados como si fueran neutros, cuando son términos que claramente significan una agenda de normalización de actividad pecaminosa, que por ser homosexual, como ya ha sido recategorizado por la sociedad postcristiana como amor, entonces habría que decir, dado que nosotros también predicamos el amor, habrá que también abrazar este tipo de amor. Pero no pasa solamente en Washington D.C., diríamos ya, pues estos obispos primermundistas, que es, también lamentablemente, amigos, está pasando en la arquidiócesis de Mendoza. Otrora un lugar donde habían garantías de una buena formación sacerdotal, que lamentablemente en los últimos años también se ha esfumado. Cuando Roma habla ambiguamente, el episcopado cae, se hace presas, cae presa de ideologías y, por supuesto, el pueblo muere por falta de conocimiento. Les compartimos esta nota sobre cómo la pastoral de la diversidad sexual, y si vieran su logotipo, es full bandera de arcoíris y la iglesia rodeada de banderas de arcoíris. Bueno, así con un símbolo de colores, así como abstractos de arcoíris. Pastoral de la diversidad sexual de Mendoza defiende derechos LGBTIQ+, en comunicado. El comunicado de la Pastoral de la Diversidad Sexual, así se llama, de Mendoza, Argentina, ha generado controversia en la Iglesia Católica, que mantiene que la moral cristiana debe prevalecer sobre movimientos ideológicos que promueven modelos de vida que no se ajustan a los valores del Evangelio.
El pasado 30 de enero, la Pastoral de la Diversidad Sexual de la Arquidiócesis de Mendoza emitió un comunicado que expresa su apoyo a la inclusión y a los derechos de las personas LGBTQI+, así como su rechazo a las críticas que califican a los movimientos como el antirracismo y el feminismo como cánceres que hay que extirpar. En sus palabras, se destaca la necesidad de acompañar a las personas de estos colectivos, en especial a los más vulnerables y marginados, de acuerdo con los principios evangélicos de acogida y amor.
Sin embargo, es importante recordar que la Iglesia ha advertido contra la imposición de una nueva colonización ideológica que trata de destruir las familias, un fenómeno que se refleja en el apoyo a la agenda LGBTIQ+, dentro de la Iglesia. En la visión de la Iglesia Católica, los principios de la moral y la doctrina cristiana deben prevalecer sobre cualquier intento de reconfigurar la institución familiar y los valores tradicionales que sostienen el orden divino. El comunicado vergonzoso de la Pastoral de Diversidad Sexual de la Arquidiócesis de Mendoza se lee como sigue.
Como pastoral de la diversidad sexual de la Arquidiócesis de Mendoza, expresamos nuestra profunda preocupación ante discursos que consideran al antirracismo, al feminismo y a la lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, como un cáncer que hay que extirpar en nombre de la libertad o el sentido común. Estas expresiones que promueven la discriminación y la violencia contra minorías nos parecen alarmantes y contrarias a los valores del Evangelio. No podemos ni debemos permanecer indiferentes ante estas manifestaciones de odio. Podemos tener diferencias de opinión o posicionamientos, pero nunca debemos dejar de abrazar y acompañar desde los principios evangélicos a las personas que integran estos colectivos, especialmente a quienes son más vulnerables y marginados.
En efecto, es lo que nos dice este comunicado. Supuestamente todo queda bastante, bastante amablemente hasta ahí, pero justamente si se queda solo ahí, acogida, bienvenida, y no se habla de la castidad, no se habla de la conversión en este particular, entonces te das cuenta que no estamos hablando de acoger a los pecadores para que se conviertan, sino de acoger al pecado para que la Iglesia cambie de doctrina. Es lo que está pasando. El Papa Francisco, continúa, nos invita a construir una Iglesia que sea casa de todos y hospital de campaña. Un espacio donde todas las personas, en particular las que sufren y son excluidas, encuentren acogida y amor. Siguiendo este llamado, reiteramos nuestro compromiso con la inclusión, la dignidad y los derechos de todos y todas. Hacemos un llamado a la reflexión y al diálogo fraterno y democrático, indispensable para el bienestar de nuestra sociedad. En este sentido, como pastoral, adherimos a la marcha que se realizará el sábado 1 de febrero del 2025 en defensa de la libertad y la dignidad de los grupos y personas que luchan por un mundo más justo e igualitario. O sea, una marcha que tiene ese mensaje LGBT, en otras palabras. Invitamos a toda la comunidad a sumarse a este esfuerzo por construir una sociedad donde nadie sea excluido y donde prevalezca el amor, el respeto y la solidaridad. Pastoral de la Diversidad Sexual, Arquidiócesis de Mendoza. Tengo acá justamente la página de Instagram de ellos y, por ejemplo, vemos a Cristo que abraza a una persona que está cubierta con la bandera del arco iris y que los rodea a ambos como si fuera una mancha de sangre, o sea, la sangre de Cristo que cae sobre esta persona con todo y su bandera LGBT, que no tiene ninguna intención de quitarse, y mucho menos la Pastoral de la Diversidad Sexual de la diócesis de Mendoza, de llamarlo a que lo haga. Eso, amigos, es corrupción de la iglesia. Es falsa misericordia, porque la verdadera misericordia nos llama a la conversión. Por eso Cristo nos dio esa misión de proclamar la conversión para el perdón de los pecados, comenzando en Jerusalén y a toda criatura. Tenemos que hacer que la doctrina de la iglesia, que es palabra liberadora, vuelva a ser grandiosa. Tenemos una interesante nota al respecto del padre Benedict Kelly. Hagamos que el dogma, jugando con esta frase política actual, pero de una manera simpática, hagamos que el dogma vuelva a ser grande. Les compartiremos esa interesante reflexión después de esta pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Con Más que Noticias, mantente informado sobre los temas más relevantes para tu fe. Para más contenido, visita ewtn.com, tu plataforma global de recursos católicos, programas y noticias que nutren tu alma. Visita ewtn.com para todo lo que buscas para fortalecer tu fe. Estás escuchando EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la fe. ¿Te perdiste de tu programa favorito de EWTN Radio Católica Mundial? No te preocupes, puedes escuchar lo que te perdiste en formato podcast. Es muy fácil. Solamente visita ewtn.com/es/radio y busca la opción podcast. O búscanos en tu plataforma favorita de podcast, como Spotify o Apple Podcasts. Sí, así es, tu programa favorito en cualquier momento y a tu conveniencia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Hagamos que el dogma vuelva a ser grande. Padre Kenneth Benedict Kelly nos hace una reflexión sobre el hecho de que este año se celebra el 1700 aniversario, nada menos, del Concilio de Nicea. El concilio que formuló el credo niceno, posteriormente niceno-constantinopolitano, que profesamos, la versión larga del credo que profesamos los domingos, y que justamente busca reafirmar la unidad en la única naturaleza divina del Padre y del Hijo. ¿Y esto para qué? Para, con esa claridad doctrinal muy precisa en vocabulario, no darle ya espacio al error arriano que buscaba palabras ambiguas para difuminar esa unidad de modo que pudiera ser incluso Cristo la criatura más noble, pero no de la misma naturaleza del Padre. Cuando la Iglesia se ha enfrentado a crisis doctrinales, ha sido la claridad fundamental para poder superarlas. Cuando vemos que lamentablemente se utiliza el lenguaje ambiguo, deliberadamente ambiguo, de manera reiterada y sostenida como un nuevo lenguaje en la iglesia, o sea, el lenguaje de la sinodalidad, esto, amigos, por supuesto, nos deja a la deriva de todo viento de doctrina. Les compartimos esta nota publicada por The Catholic Thing.
Recordamos la gran frase de Chesterton de que el objetivo de un año nuevo es que tengamos una nueva alma. Creo que parte de eso, además del arrepentimiento y la resolución de evitar los pecados y los fracasos del año pasado, es entrar en el año nuevo con un sentido de esperanza. No se trata de un optimismo ingenuo, sino de un sentido de esperanza y confianza en Dios y de una voluntad de cooperar con Él, de escucharlo. Y si un alma nueva significa una conversión, comprometámonos de manera profunda con nuestra fe, en público y en privado, incluso ahora que termina el primer mes del año nuevo, más de lo que hicimos en el año 2024.
Creo que esa esperanza tiene bases sólidas, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza. Aunque es necesario hablar con realismo y regularidad del gran vacío que ha aparecido en Occidente debido a la decadencia de la fe y a las fuerzas oscuras que se están acumulando, hay algunos puntos de luz visibles, aunque pequeños, debido a la oscuridad. Son visibles justo porque son puntos de luz en la oscuridad. Estamos oyendo hablar de un número cada vez mayor de personas, algunas de ellas muy conocidas, intelectuales, escritores, artistas, que están llegando a la fe en Cristo. Esto es reconfortante y da esperanza. También hay miles de personas desconocidas que buscan el bautismo o quieren entrar en la iglesia. Algunos de ellos los deben conocer. Esto es verdaderamente extraordinario, ya que la iglesia está pasando por un tiempo muy público de gran confusión. Esto debe ser obra de Dios, porque de lo contrario no tendría sentido, escribe el padre Kirby.
Por eso uno de nuestros primeros pensamientos al entrar en este tiempo de novedad es hacer todo lo que podamos para ayudar y llevar a otros a la luz. Y para eso necesitamos algo así como un corazón y una alma nuevos. Nosotros también, sin partidismo alguno, solo desde el punto de vista de la defensa de la vida, la libertad de expresión y el sentido común, tenemos mucho que esperar. La elección y la toma de posesión del presidente Trump han traído lo que podríamos llamar una corrección necesaria al tsunami de idiotez que ha sido el sello distintivo de los últimos años. Un ejemplo perfecto de ello fue ver en el teletipo de última hora que se movía por la pantalla de los canales de noticias solo dos géneros, declara Trump, masculino y femenino. Eso, por supuesto, era una noticia de última hora en el libro del Génesis.
Indisolublemente ligado a esto está nuestro otro pensamiento para este tiempo, para este nuevo tiempo en la providencia de Dios, el don de nuestra fe definida. Este año de nuestro Señor 2025 es el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, del cual proviene el credo niceno, que la mayoría de los cristianos ortodoxos, o sea, los católicos, los también de tradición oriental ortodoxa, recitan los domingos y días festivos. ¿Por qué importa eso? Seguramente es solo un aniversario y una forma de expresarse, y no es el dogma algo terriblemente anticuado, porque ahora somos tan poco dogmáticos y tan libre pensadores, un signo de nuestra madurez, de nuestra mayoría de edad. Tonterías, como dijo J. G. Chesterton, y lo citaré libremente de nuevo. Hay dos tipos de personas en el mundo, los dogmáticos conscientes y los dogmáticos inconscientes. Siempre he pensado que los dogmáticos inconscientes eran los más dogmáticos, afirmó Chesterton. Vimos un claro ejemplo de un dogmático inconsciente sermoneando al presidente y a su familia en la Catedral Nacional de Washington de la manera más dogmática, habla de esta obispa episcopal. Es una locura de moda denigrar el dogma. Recordemos de nuevo las palabras de Dorothy Sayers. El dogma es drama. Si la gente viene a Cristo, quiere y necesita saber en qué cree. Una fe no dogmática no es fe en absoluto. Chesterton nos ilustra al respecto. Los dogmas no son oscuros ni misteriosos. Más bien un dogma es como un relámpago, una lucidez instantánea que se abre paso a través de todo un paisaje. El dogma es educación. Un maestro que no es dogmático es simplemente un maestro que no enseña, escribía Chesterton.
Nuestra época en el mundo occidental necesita desesperadamente un periodo de lucidez. La confusión ha sido el modus operandi habitual en los últimos tiempos, tanto en el mundo como en la iglesia. Ahora necesitamos claridad y luz. Cuando el mundo se cuestiona, lo último que necesita el cristianismo es confusión. La fe, decía Hilaire Belloc, es el único faro en esta noche, si es que hay alguno. Mientras los padres del concilio de Nicea debatían e incluso los taberneros y bebedores de todo el mundo antiguo discutían puntos aparentemente oscuros de teología, mientras emitían anatemas y se denunciaban herejías, se estaba iluminando un faro de fe para guiar a la humanidad a través de la confusión de un mundo todavía pagano. La obra de Nicea fue esencial, entonces y ahora, Una fe fluida y sin forma es tan absurda y real como la fluidez de género. Es un edificio sin cimientos y Cristo fue claro acerca de lo que sucedería con una estructura así.
En su último discurso como Papa a los sacerdotes de la diócesis de Roma en febrero del 2013, el Papa Benedicto XVI habló durante una sesión de preguntas y respuestas sobre el tiempo posterior a los concilios anteriores, incluido Nicea, como periodos de caos. Muchos habían abrigado la esperanza, tanto con el Papa Juan Pablo II como con Benedicto XVI, de que el periodo de caos que siguió el Concilio Vaticano II había llegado a su fin. Esas esperanzas, al parecer, se desvanecieron por un tiempo. Tal vez la celebración de Nicea de este año contribuya al tipo de corrección necesaria en la Iglesia que estamos viendo surgir en el mundo secular. ¡Qué alegría y qué don de la Providencia celebrar el aniversario del Concilio de Nicea en este año y en esta época! Encendamos las antorchas y celebremos fiestas y alegrías. En 2025, hagamos que el dogma vuelva a ser grande. Qué bonita reflexión sobre la importancia de la verdad en nuestra vida. Porque los que dicen, no, basta de verdad, hoy no hables así tan claro, hoy qué rígido. Ellos que denuncian la convicción de los que defienden la verdad cristiana, acaban siendo los más dogmáticos y los más rígidos. Como decía muy bien Chesterton, están los dogmáticos conscientes que saben que creen en ciertas verdades que no se discuten, y están los dogmáticos inconscientes que son mucho menos tolerantes que los conscientes. Decía el padre Garrigula Grange que la Iglesia es firme, inflexible en los principios porque cree, pero es firme en la aplicación, en el encuentro con los demás, porque ama. Mientras que justamente los que son relativistas con los principios acaban siendo los más tiránicos.
Y miramos esta nota valiosísima, amigos, de lo que es la perspectiva del cardenal Müller para estos tiempos, en donde habla del sacerdocio. Dice así el titular: el sacerdote no debe temer proclamar la verdad, aunque el mundo lo rechace. El cardenal Gerhard Müller, prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina y la Fe, pronunció el pasado 14 de enero una conferencia en Roma titulada La verdad y la misión del sacerdote católico, en el marco del tercer encuentro internacional de las confraternidades del clero católico. En su ponencia, el cardenal abordó la esencia del sacerdocio ministerial, la relación del sacerdote con la verdad revelada y la importancia de su función en la edificación de la Iglesia.
Tomamos esta nota de InfoCatólica. Müller subrayó en su conferencia que la esencia del sacramento del orden se expresa en las palabras del Señor resucitado a sus apóstoles. Paz a vosotros. Como el Padre me envió, así también yo os envío. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, le quedan retenidos. Juan 20, 21 al 23. Destacó que este mandato confiere a los sacerdotes una identidad que no es meramente funcional, sino sacramental, configurándolos con Cristo para la salvación de las almas.
El cardenal explicó que la Iglesia no fue fundada por Cristo para perseguir intereses mundanos, sino para anunciar la salvación de Dios a toda la humanidad. Citando a San Pablo, recordó que el sacerdote es uno probado por Dios, un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que pone rectamente la palabra de la verdad, 2 Timoteo 2:15. Müller advirtió sobre el peligro de reducir la verdad del Evangelio a un mensaje relativo o acomodado a las tendencias del mundo. ¿Qué es entonces la palabra de la verdad o la sana doctrina que el sacerdote debe proclamar como heraldo y maestro sin avergonzarse ni temer al mundo? Preguntó. Afirmó que la verdad del Evangelio es inmutable y no puede ser modificada para agradar a la cultura dominante. Citando la Carta a los Romanos, el cardenal reafirmó la centralidad de la fe en la justificación del hombre, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, Romanos 1:16. Subrayó que el sacerdote no debe sucumbir a la presión del relativismo ni diluir la doctrina católica en un intento de hacerla más aceptable para el mundo.
Müller explicó que los sacerdotes son ministros de la nueva alianza, 2 Corintios 3:6, portadores del mensaje de reconciliación entre Dios y la humanidad. Recordó que esta misión no es una mera función administrativa, sino una participación en el sacrificio redentor de Cristo. Dijo así: el mensaje de la reconciliación nos ha sido confiado, afirmó, haciendo referencia a la centralidad del sacramento de la confesión en el ministerio sacerdotal. Citando la carta a los Hebreos, destacó que el sacerdote participa en el sacrificio de Cristo, que con su propia sangre obtuvo la redención eterna. Hebreos 9:12.
El cardenal también habló de los desafíos que enfrenta el sacerdocio en el mundo actual. Reconoció que muchos sacerdotes son objeto de hostilidad, indiferencia o ridiculización. Los sacerdotes que con frecuencia se encuentran con rechazo, silencio y burla por ser considerados fuera de la realidad del mundo, necesitan apoyo y fortaleza espiritual. No paternalismo ni reprimendas públicas, afirmó. Müller instó a los obispos a ser un ejemplo y una fuente de fortaleza para sus sacerdotes. Los obispos deben ofrecer seguridad en los fundamentos dogmáticos, porque si no fuera cierto que el sacerdocio católico procede de Cristo y se transmite a través de un sacramento propio, entonces solo actuaría en su propio nombre y no podría mediar la vida sobrenatural en el poder del Espíritu Santo, advirtió.
Qué interesante esa manera de plantear justo la esencia del sacerdocio, que es una participación de Cristo, sumo y eterno sacerdote. Es por eso que ese sacramento lo configura a Cristo en su sacerdocio ministerial, y eso hace que el sacerdote no sea simplemente una persona que funcionalmente tiene un cargo y autoridad, una autoridad que justamente surge, la que tiene el sacerdote, el obispo, de la propia ordenación, que es una configuración sacramental a Cristo sacerdote en su sacerdocio ministerial, que es específicamente diverso del sacerdocio común de los fieles.
Eddie, permíteme una acotación aquí. Yo creo que un sacerdote que enseña la verdad íntegra, completa, valiente, paternal, y de pronto recibe una andanada de críticas, y su obispo mira para el costado y no lo respalda, prácticamente lo está entregando a que digan, este señor es un loquito, un extremista, y por lo tanto, que siga la andanada de piedras. El pastor, el obispo, tiene el deber de ratificar la enseñanza que hace un buen pastor y decir, este señor no está hablando en nombre propio, está hablando en nombre de la iglesia, de lo que enseña la iglesia, y le caerán las piedras también al obispo, y en buena hora, porque será señal una persecución que está escrita en la Sagrada Escritura. Pero si el obispo simplemente se esconde y no lo respalda, entonces está desacreditando a su servidor, al servidor de Cristo que está cumpliendo con su labor.
Los sacerdotes son, junto con su obispo, verdaderos sacerdotes del Nuevo Testamento, afirmó Müller. Citando el Concilio Vaticano II, recordó que los sacerdotes, aunque dependientes de los obispos, comparten con ellos la dignidad sacerdotal y son consagrados para predicar el Evangelio, apacentar a los fieles y celebrar el culto divino. Explicó que el ministerio sacerdotal incluye la enseñanza, el gobierno pastoral y la santificación del pueblo de Dios. Enfatizó que la celebración de la Eucaristía es el acto central del sacerdocio, pues en ella el sacerdote actúa in persona Christi, en la persona del mismo Cristo, y hace presente el único sacrificio de Jesucristo. Müller también abordó la relación entre los sacerdotes y los laicos. Aclaró que no se trata de una oposición entre dos grupos, sino de una unidad en la misión de la Iglesia. La relación entre el clero y laicos no está determinada por el principio de dominio, sino por su unidad en el servicio a la Iglesia y en la salvación del mundo, explicó.
El cardenal destacó la Eucaristía como el centro de la vida sacerdotal. Explicó que el sacerdote no es un mero administrador de los sacramentos, sino que su identidad más profunda se encuentra en la celebración del sacrificio eucarístico. Citando a San Cipriano de Cartago, recordó que el sacerdote cumple verdaderamente la función de Cristo cuando imita lo que hizo Cristo y ofrece un sacrificio verdadero y pleno en la Iglesia a Dios Padre, subrayó, que la Eucaristía no es solo un rito, sino la actualización del sacrificio de Cristo en la cruz. Así me explicó que la Eucaristía es el fundamento de la comunión entre sacerdotes, obispos y fieles. Destacó que la Iglesia vive de la Eucaristía y que la fidelidad a la liturgia es esencial para la vida sacerdotal.
Para concluir, el cardenal Müller recordó que la misión del sacerdote no es acomodarse a las tendencias del mundo, sino proclamar con fidelidad la verdad de Cristo. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Mateo 28, 18 al 20, citó el cardenal, destacando que este mandato de Cristo es la base de la legitimidad de la Iglesia y del sacerdocio. Reafirmó que el sacerdote no es un funcionario de una institución religiosa, sino un enviado de Cristo para la salvación de las almas. El sacerdote no debe temer proclamar la verdad, aunque el mundo lo rechace. Su misión es enseñar, santificar y gobernar en el nombre de Cristo, concluyó. El cardenal Müller finalizó su intervención exhortando a los sacerdotes a vivir con fidelidad a su vocación y a confiar en la gracia de Dios. Que el Señor nos concede sacerdotes santos, firmes en la fe y dispuestos a dar la vida por la verdad del Evangelio, afirmó. Y si se puede decir esto del sacerdocio, y se debe decir siempre, rescatar esa verdad eterna, qué refrescante cuando se ve que la verdad, que finalmente es parte de la naturaleza de las cosas, acaba también reflejándose recientemente en altas esferas de la política estadounidense. Hablamos de que la administración Trump ha dictaminado que no habrá más cursos de formación ideológica LGBT ni acceso a baños, y el acceso a baños será según el sexo biológico. Un memorando de la Oficina de Administración de Personal del Gobierno ordena a las agencias federales eliminar las funciones de correo electrónico que requieren pronombres LGBT, cancelar los cursos de capacitación arcoíris y bloquear el uso de baños de mujeres a hombres y viceversa. Las mismas directrices para el Departamento de Transporte y el Departamento de Energía. Finalmente, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos anunció que la agencia está volviendo a su misión de proteger a las mujeres del acoso sexual y la discriminación basada en el sexo en el lugar del trabajo al reducir el programa de identidad de género de la administración Biden. En resumen, concluyó el articulista, parece que la música en Estados Unidos realmente ha cambiado.
Eddie, quisiera hacer mención de esta nota anterior del sacerdocio. Hemos hablado un poquito de los obispos, de los mismos sacerdotes que quizá nos escuchen y que sería lindo que puedan ustedes compartirle estas palabras del cardenal Müller para que puedan entender lo importante que son, pero no para pavonearse, sino para entender que tienen algo que realizar tan vital, importante, central en la historia y en el mundo, que es la celebración de la Eucaristía, y tendrían que hacerlo con tal preparación, delicadeza, reverencia, unción, que sea lo más hermoso que puedan haber hecho durante el día, que es esa sencilla celebración que podría ser sin duda en cada gesto una ocasión para que las personas puedan encontrarse con Cristo. Y ¿cómo no hacerlo del mejor modo posible? Por supuesto, tendrían que meditar la gran tarea que tienen de lo que es celebrar la Santa Eucaristía. Y ahora, pensando en los fieles, en los que estamos yendo a misa, ayudar para que podamos embellecer con nuestro canto, con nuestra presencia, con nuestra unción también a la hora de contemplar el misterio cuando es Jesucristo elevado en las manos del sacerdote, postrarnos, pedir por el sacerdote, reverenciarlo. Creo que es una tarea común. Los obispos sí tienen que ser esos padres y pastores de sus sacerdotes. Los pastores tienen que prepararse de la manera más digna posible para que ese momento, que sea los 40 minutos o media hora que dure la misa, sea tan intenso que puedan las almas encontrarse con Dios y nosotros participar, entender que ahí está lo más valioso de toda la historia, que es la presencia de Jesús que se ha querido quedar con nosotros. Ojalá que vengan tiempos nuevos en estos tiempos difíciles y que podamos nosotros contemplar el misterio de la Eucaristía, el lugar de consuelo, de fortaleza y lugar donde encontramos fuerza para la misión.
Los laicos no somos sacerdotes, los sacerdotes no son obispos, los obispos no son el Papa, es cierto, pero Santo Tomás de Aquino argumenta que todos compartimos la responsabilidad por la misión de la Iglesia y de ahí surge la necesidad de corregirnos fraternamente y también públicamente si es que las expresiones o la conducta de alguien causan daño público. No basta con la corrección fraterna, tiene que ser pública. Y en ese momento dice que no es cuestión de jerarquía, es cuestión de hacernos corresponsables de la verdad del Evangelio que está en peligro cuando hay infidelidades también en las más altas esferas. Es por eso que nosotros también compartimos esa responsabilidad con la presentación de noticias y abordándolas según la doctrina de la Iglesia cuando es necesario.
Bien amigos, llegamos al final del programa. Agradecerles su sintonía y sigamos firmes en nuestra fe en Cristo Jesús de la mano de nuestra Madre la Virgen. y de San José, por supuesto. Muchas gracias.
Arroja en el Señor toda tu carga, porque Él te sostendrá. Él no consentirá que se derrote al justo para siempre.